Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Trato de acordarme.
Bien, imagínate lo siguiente. Mi oración es que esto no sea así para ninguno de nosotros. Lo uso a manera de ilustración. Pero imagínate que lleguemos en una tarde o una noche a nuestra casa y encontrar que allí dentro de casa hay personas que nosotros no conocemos, personas que nunca hemos visto, que están ocupando nuestro lugar, que están apropiándose de aquello que nos pertenece, que están bien acomodados ahí en el sofá, viendo películas de Netflix, comiendo lo que está en nuestra heladera. No tenemos ni idea de quiénes son, son intrusos, ¿sí? Entraron a nuestro hogar y están allí apropiándose de todo lo que está allí adentro. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Vamos a dejar que se queden allí? Por supuesto que no, ¿sí? Vamos a hacer lo que sea necesario para que salgan de allí cuanto antes, ¿no? Vamos a llamar a la policía, vamos a alertar a los vecinos, vamos a activar la alarma, vamos a correr, vamos a pelear si es necesario antes de que nos dañen a nosotros y le hagan daño a nuestras familias. No vamos a permitir, ¿sí?, que intrusos entren a la fuerza a nuestro hogar y se queden allí ocasionando daños, destrucción, quedándose con algo que no les pertenece. Lo mismo está pasando muchas veces en nuestros corazones. Hay intrusos que se metieron allí sigilosamente, que hace rato, ¿sí?, hace tiempo que nosotros debimos haber sacado de allí. No podemos continuar viviendo con ellos mientras vemos cómo nos destruyen la vida. Así que tenemos que estar atentos. El tema de esta semana tiene que ver con limpiar la casa, con poner orden, ¿sí?, y echar fuera lo que sea necesario, ¿sí?, porque encontró en nuestro corazón un lugar cómodo que está usurpando el lugar que solamente le corresponde y le pertenece a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos a estar orando que el Señor nos ayude, que su palabra transforme nuestras vidas y que su Espíritu nos esté guiando esta noche en la dirección correcta. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos estar una vez más en tu casa, dándote la honra y la gloria que solamente tú mereces, Dios. Queremos escuchar tu voz, Señor, a pesar de que haya ruido, Dios, que quiera interferir en lo que tú quieres comunicar hoy, Señor, a través de este mensaje, Padre. Oramos, Dios, que ni siquiera el ruido externo, Señor, pueda interferir en lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Dios, que trajiste hasta este lugar con un propósito, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos atentos, Señor, y queremos, papá, salir de aquí con nuevas fuerzas, Señor, animados, con esperanza, Señor, pero también seguros, Dios, de que hay algo que tú nos mostraste a cada uno de nosotros en esta noche y en lo que tenemos que tomar acción, Señor, antes de que las consecuencias sean demasiado tarde, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, me gustaría empezar definiendo el significado de idolatría, porque a veces como que, no sé, me da la impresión de que no lo comprendemos bien. Y pensamos que idolatría tiene que ver, no sé, con construir una imagen de yeso, de metal, de madera, así, construir una imagen de lo que sea y arrodillarse delante de ellas. Y aunque eso podría ser una manifestación de un corazón idólatra, no abarca la totalidad del significado. Según el diccionario, idolatría se define como amor y admiración excesiva hacia algo o alguien al punto de rendirle adoración. Ojo, amor y admiración excesiva. Yo escucho esta definición y ya empiezan a venir a mi mente cosas a las que debo prestarle atención, cosas que podrían estar capturando mi atención y mi admiración más de lo que deberían tenerlas. No es malo amar a otras personas, de hecho es algo que Dios nos ordena hacer. No es que esté mal tener admiración saludable hacia otras personas que son modelos de vida. Pablo nos invita a hacerlo en su palabra cuando dice: imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. El problema es cuando perdemos ese equilibrio entre lo saludable y enfermizo, llegando al punto que casi le rendimos adoración a aquello que nos gusta, aquello que admiramos. Hay que estar muy atentos porque adoración desde la perspectiva bíblica está reservado exclusivamente para Dios. Solo le pertenece a Él nuestra adoración. Para eso fuimos creados, para adorarle a Él. Isaías 43:7, esta es la traducción del lenguaje actual. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Es parte del propósito fundamental por el que Dios nos creó y nos permite estar hoy, para rendirle adoración total y exclusiva a Él. No para adorar alguna cosa que nos guste muchísimo o alguna persona con la que sintamos admiración. No se trata de eso. Alguien podría decir entonces, bueno, yo no soy idólatra porque no tengo, no sé, a Maradona en una mesita de noche rodeado de velitas, como hay personas que lo tienen, o a la Virgen María, o a Nemanjá, o incluso a alguno de los apóstoles. Que hay personas que los tienen así en alguna estatua, santos y estas cosas, y les oran y se arrodillan ante ellos. Pero trasciende la idolatría a estos. El pastor y autor Tim Keller define idolatría de esta manera. Él dice, un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón, tu tiempo, tus recursos, tu imaginación, tus talentos, más que Dios, ese es tu ídolo. Estatuas de yeso, madera, de lo que sea, no es el único ídolo o falso Dios ante los cuales los seres humanos nos arrodillamos hoy. Ojo, aún nosotros, quienes afirmamos que Jesús es nuestro único Señor. Hay muchos ídolos ante los cuales nos arrodillamos hoy. Entretenimiento, por ejemplo. Redes sociales, no sé, Hollywood en general, nos controla, nos domina, nos saca el tiempo, nos drena. Nos impide a veces pasar tiempo con el Señor. Placer, una sociedad hedonista por completo que siempre está en la búsqueda de aquello que satisface lo que la carne pide: sexo, alcohol, drogas, políticas. ¿Sabe? Yo he visto personas en redes sociales que ni a su hijo han defendido de la forma en la que defienden a un político. Y a su hijo lo defienden de esa manera y se pelean con cualquier persona por un político, por una ideología política, algún deporte, algún deportista. La creación misma se ha vuelto objeto de nuestra adoración. Nuestros cuerpos, el ser humano, la naturaleza, ¿sí? Aquello a través de lo cual Dios provee para nuestras necesidades también, el trabajo. Dios, aquello a través de lo cual servimos a Dios. El ministerio fácilmente podría poner nuestra mirada más en lo que hacemos que en Dios mismo. Y no pocas veces alguien podría encontrarse sirviendo a Dios activamente sin tener una relación con Dios. Debemos prestar atención porque a veces somos muy rápidos. Es que eres un idólatra, es que los de aquella religión tienen ídolos. No seamos tan rápidos para señalar, y pidamosle al Señor que con humildad podamos ser conscientes de qué es aquello a lo que hoy quizá yo me estoy arrodillando y que he ocupado mi corazón en lugar que solamente le corresponde al Señor. Y antes de que alguien lo diga, pero entonces no voy a trabajar para estar todo el día leyendo la Biblia. No se trata de eso. No se trata de eso. A veces nos gusta enredar las cosas para justificarnos. Se trata de que podemos trabajar y adorar a Dios al mismo tiempo. Y hacer el trabajo que hacemos para la gloria de Dios. Se trata de que podemos entretenernos, sí, con algo que nos guste, algún hobby, algo que nos distraiga, pero honrar a Dios mientras hacemos eso. Practicar algún deporte, algo que nos guste, testificar de Dios al mismo tiempo. El problema es cuando nosotros sacamos a Dios y nos ponemos nosotros en el centro de todas las cosas. Esto fue lo que le dijo Dios a Ezequiel en el capítulo 14, versículos del 1 al 5. Presta atención, es la base del mensaje de hoy. Dice, después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habrían de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. ¿Qué aprendemos nosotros de, de estos cinco versículos, de este pequeño párrafo que nos ayuda a estar más atentos con este peligro? Voy a mencionar tres consecuencias de la idolatría. ¿Qué produce la idolatría en nosotros? Cuando nos descuidamos y fácilmente estamos entregados por completo a aquello que nos gusta, aquello que nuestra carne desea, aquello con lo que simpatizamos demasiado, ¿qué puede llegar a producir eso en nuestras vidas? Número uno, idolatría produce falsa espiritualidad. Ojo con la forma con la que empieza el texto. Estos son los versículos 2 y 3. Después me visitaron algunos líderes de Israel. Fueron a ver a Ezequiel, probablemente buscando un mensaje de parte de Dios. Y dice el texto, y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? ¿Sí? La queja era hacia los ancianos de Judá. Líderes políticos religiosos, los que se suponía debían guiar al pueblo hacia una relación con Dios más fuerte, más sólida, más estable. Estos eran los que siempre estaban en el templo. Y hacia ellos va la advertencia del Señor. Los líderes han levantado ídolos en sus corazones. Fingían querer escuchar a Dios, pero en realidad no era así. Parecían muy espirituales por fuera, pero sus corazones estaban entregados al pecado, a la idolatría, ¿sí? Era como una búsqueda hipócrita de Dios. Sus corazones se habían contaminado. Y cuando la Biblia habla de que ídolos se habían levantado en su corazón, se refiere a la totalidad, a la integralidad del ser humano, ¿sí? Su espiritualidad se había dañado, su moralidad se había dañado, sus emociones, sus acciones, sus relaciones, todo se había corrompido y por eso estaban débiles espiritualmente. Estos eran pura fachada, ¿sí? Pura fachada. Esto es muy importante, ¿sí? Vimos en la serie anterior, cristianos cuando crees en Dios pero vives como si no existiera. Vimos que lo que hay en nuestro corazón, lo que brota de nuestro corazón, generalmente se hace evidente a través de nuestras acciones. Si hay cosas buenas en nuestro corazón, si estamos llenos del Espíritu Santo, eso se va a evidenciar en el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ser personas amables, con dominio propio, que aman, que sirven. Podemos ver a Cristo, ¿sí? A través de una persona que está llena del Espíritu Santo, cómo reacciona en la adversidad, cómo se comporta, cómo habla, cómo vive, cómo busca ser íntegro en todas las áreas de su vida. Pero si hay cosas no tan buenas aquí dentro, generalmente la forma en la que vivimos va a evidenciar muchas veces qué es lo que hay en nuestro corazón. Ira, amargura, tristeza, materialismo, orgullo, tantas cosas que hay allí. Sin embargo, ojo, esto es muy importante, porque no siempre acciones revelan lo que hay en el corazón de una persona. Por eso no debemos señalar con tanta rapidez. Somos muy buenos aparentando a veces. Y alguien podría mostrarse como el más impecable en su religión, ¿sí? Sirve, se congrega, da, usa un lenguaje espiritual, pero por dentro podría estar totalmente podrido. podrido, corrompido. Los fariseos eran un ejemplo de esto. Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que causa la idolatría, una fachada espiritual, una falsa espiritualidad. Señor, te amo, Señor, te sirvo, Señor, te adoro, Señor, tú eres bonito en mi vida, pero nuestro corazón está a veces tan lejos de Él. Y está nuestro corazón, ¿en dónde? Como dice la palabra, muchas veces donde están nuestros tesoros, en qué estamos invirtiendo recursos, tiempo, talentos. Allí muchas veces es donde está realmente nuestro corazón. Este es el cuidado que tenemos que tener, ¿sí? Porque creo que la esencia de un
peligro como la idolatría radica en que, al no ser necesariamente algo visible, podemos ocultarlo muy bien, ¿sí? Podemos disfrazarlo muy bien, incluso convenciéndonos a nosotros mismos de que lo que hacemos es algo que le agrada al Señor. ¿Sabe qué fue lo que dijeron los israelitas después de haberse fabricado un becerro de oro y haberle hecho un altar? Ellos dijeron, Éxodo 32:5, mañana haremos fiesta en honor al Señor. ¿Sí? Según ellos, en honor al Señor. Gracias a Dios por Moisés, que intercedió por ellos. ¿Sí? Gracias a Dios por Jesús, que intercede por nosotros. Si no, la historia sería muy distinta, porque fácilmente nos damos a aquello que nos agrada, con lo que simpatizamos, empezamos a hacer al Señor a un lado, pero buscamos una fachada para decir, bueno, yo sigo amando al Señor, pero en realidad nuestro corazón se ha alejado de Él. Atentos, idolatría produce falsa espiritualidad. Pero número dos, idolatría, además de falsa espiritualidad, produce esterilidad, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Nos convertimos en árboles secos, con muy poco o ningún fruto, incapaces de crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, incapaces de avanzar, incapaces de madurar, nos estanca en el mismo capítulo de nuestra vida. ¿Por qué? Nuevamente, porque la idolatría separa de Dios, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, y de acuerdo a lo que Jesús dijo en Juan 15:5, separados de Él, no podemos hacer nada, ¿sí? Ahí está el texto: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esa es la estrategia del enemigo, nos engaña, ¿sí? Nos endulza con cosas bonitas, atractivas, llamativas, ¿sí? Y poco a poco nos va separando del Señor, nos va alejando del Señor, nos va apartando de nuestra relación con Él. Y cuando nos dimos cuenta, hace mucho dejamos de dar fruto. Y como hemos hablado en otras oportunidades, fruto que perdura, ¿sí? No el fruto que está bien visto a los ojos de nuestra sociedad, sino el fruto que realmente perdura, el fruto que proviene de Él, el fruto que nace de una relación con el Señor, el fruto que viene de una vida de alguien que está en la llenura del Espíritu Santo. Porque lo que idolatría hace es que nos lleva a buscar en otras cosas, en otras personas, lo que solamente podemos encontrar en Dios. Esto es Ezequiel 14, versículo 3 en la parte B. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Ojo con esto. No sé si alguna vez lo has escuchado. Capaz incluso hasta podría ser que lo hayamos dicho alguna vez. Y es, no, eso a mí no me va a pasar. Eso a mí no me va a ocurrir. Yo puedo controlar eso. Eso no va a tener ningún impacto negativo en mi vida, en la de mi familia. Alguien dijo eso, dos imágenes en internet que no debió haber visto. terminó atrapado en la pornografía. Alguien dijo: a mí eso nunca me va a pasar. Unos WhatsApp que nunca debieron salir hacia la persona equivocada acabó en una relación de infidelidad. ¿Sí? Esa es la sutileza del engaño. Empezamos que intrusos entren a nuestra vida, entren a nuestro corazón. Coqueteamos con ellos, les damos privilegios. Empezamos a convivir con ellos creyendo que eso no va a tener ningún impacto negativo en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, eso ya tiene control total de nuestra vida. Se convirtió en nuestro amo, ¿sí? A eso le rendimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza, nos controla, nos domina, ¿sí? Y la consecuencia de vivir de esa manera es que vamos a estar frustrados, agotados, desanimados siempre, porque eso a lo que le hemos entregado el control de nuestras vidas, aquello que nos domina, que nos gobierna, nunca va a poder llenar y satisfacer el vacío que solamente Dios puede llenar para que nosotros vivamos la vida abundante que hay en Cristo y demos mucho fruto. Esta fue otra advertencia de Dios, pero estamos en el libro de Oseas, capítulo 4:10. Ellos comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. Eso les sucederá por haber abandonado al Señor. Y el proceso es lento, no se da de un día para otro. Empezamos a cederle el control a esas cosas y empezamos a invertir más tiempo en esas cosas. Empezamos a decir: no, yo puedo con eso, eso no me va a dominar, esto aquí, esto lo otro. Y cuando nos dimos cuenta, estamos por completamente apartados de Dios, estancados en algún área de nuestra vida, sin poder avanzar, dando muy poco fruto, experimentando consecuencias que podrían llegar a ser dolorosísimas, ¿sí? Dios está advirtiendo a su pueblo de estas cosas y nos sigue advirtiendo a nosotros hoy en este tiempo. Idolatría produce falsa espiritualidad, idolatría produce vidas estériles y número 3, idolatría produce desobediencia en nosotros. No tienen ni idea de lo que me costó encontrar una imagen para ilustrar este punto. Cada vez que ponía desobediencia en Google me salía un niño, como si fueran ellos los únicos que desobedecen, ¿sí? Yo decía: qué ingenuos, conozco muchos niños que tienen más de 40 años. ¿Sí? Ezequiel 14:6, apártense y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Si hay algo que obstruye nuestra capacidad y nuestra voluntad para obedecer a Dios, es la idolatría. ¿Sí? No se puede servir a dos señores, dijo Jesús en una oportunidad, ¿sí? Y luego aquel joven rico tuvo que renunciar a su deseo de seguir y obedecer al maestro en lo que le había pedido, porque el materialismo, que es un tema que vamos a analizar después, ya había conquistado por completo su corazón. ¿Qué debo hacer? Jesús le da una orden y es incapaz de obedecerla. Jesús le dice lo que debe de hacer, pero no puede, porque ya algo tiene el control total de su vida, ya le entregó su corazón a eso. ¿Sí? La obediencia a la voluntad de Dios es algo que se produce aquí en nuestro corazón, ese deseo, ese anhelo de querer hacer lo que nuestro Padre nos pide hacer, porque estamos agradecidos por lo bueno y fiel, por las bendiciones sobre nuestras vidas, por lo que en Cristo Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Pero cuando Él no está en el centro, cuando Él no está allí en el centro de nuestras vidas, se vuelve difícil desear, querer hacer lo que Él nos pide, porque obviamente vamos a querer desear hacer lo que este nuevo amo, lo que este nuevo Señor nos pide hacer. Sí. Ojo, esto es importante, esto es algo que quiero que prestemos atención. ¿Qué es aquello que nosotros disfrutamos hacer? ¿Sí? ¿Qué es aquello que nos gusta hacer? No necesariamente tiene que ser algo malo. Cada uno de nosotros podría pensar en este momento una serie de cosas que nos encanta hacer, que disfrutamos mucho hacer. Y a eso que nos gusta hacer, no sé, practicar algún deporte, escuchar música, ver series, leer libros, salir con amigos, no sé, cualquier cosa que nos guste hacer y que disfrutamos hacer, a eso que disfrutamos, no tendríamos problema para darle lo mejor de nosotros. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto hacerlo con Dios? Si se supone que una de las cosas que más disfrutamos como sus hijos, como sus seguidores, es nuestra relación con Él, ¿sí? Yo sé que aquí podríamos poner una lista interminable de cosas y ejemplos que tienen que ver con cómo no tenemos problema para darle aquello que disfrutamos lo mejor de nosotros. No necesariamente con Dios hacemos así. Pero me gustaría ilustrar este punto con este ejemplo, ¿sí? Ahora que estamos a pocas horas de iniciar el tan anhelado mundial de fútbol, ¿sí? Y ojo que me gusta, lo hemos estado esperando. Justo ayer compré la última figurita para completar mi primer álbum de Panini, ¿sí? Entonces hemos estado allí también, nos encanta ver el fútbol y vamos a estar atentos de los juegos de nuestra selección. Pero recuerdo que en el año 2002, para el Mundial de Corea y Japón, Costa Rica clasificó a este mundial, ¿sí? No íbamos a un mundial desde Italia 90, era nuestro segundo mundial, así que imagínate la alegría que había en el pueblo costarricense de ver a su selección, a su país, por segunda vez participando en la máxima competencia deportiva, si se quiere llamar, del mundo entero, ¿no? Y allí íbamos a estar, todos queríamos ver los juegos de Costa Rica. El tema es que los horarios en los que eran esos juegos no eran horarios habituales, ¿sí? Habían algunos juegos que eran a las 3 de la mañana, por ejemplo. A nadie le importó. Todos poníamos nuestros despertadores a las 2:45 de la mañana para ver los juegos de la selección. Algunos seguían de corrido toda la noche y pasaban después del juego de corrido al punto de que ni siquiera podían ir a su trabajo el día siguiente, digamos que por lo cansados que estaban. Vamos a decir que era por eso. Y no digo que esté mal, ¿sí? Despertarnos temprano para ver el juego de nuestra selección, del país que nos representa, que queremos, ¿sí? No estoy diciendo esto. El punto es que muchas veces nosotros, y al que no le gusta el fútbol puede cambiarlo por aquello en lo que sí invierte más tiempo, muchas veces no tenemos problemas con hacer este tipo de sacrificios y de obedecer las demandas de aquello que nos gusta. No, yo me sacrifico. No, yo me levanto temprano. No, yo me acuesto tarde, ¿sí? No, yo voy lejos, yo viajo largas horas. No, yo llego, yo estoy, yo invierto, yo doy, ¿sí? Lamentablemente no siempre estamos tan dispuestos cuando es Dios el que nos pide hacer algo, ¿sí? Lo pensamos más, tenemos a veces muy buenas excusas, ¿sí?, para zafar de alguna manera. No, es que el trabajo, no, es que estoy muy cansado, no, es que no me queda tiempo, no, es que yo lo hago solo, no. Y empezamos a buscar una serie de argumentaciones, ¿sí? Esa es la sutileza de la idolatría, ¿sí? Nos va apartando del Señor, nos va alejando de Dios. Y nos lleva a invertir, a dar lo mejor de nosotros, aquello que quiere robarse nuestro corazón, aquello que quiere conquistarnos, aquello que quiere usurpar ese lugar que solamente le corresponde al único que entregó su vida por cada uno de nosotros y el que derramó su sangre en esta cruz. Vean qué fuerte lo que escribió Pablo en Romanos 1, 21 al 25. Ya esto describe la realidad de nuestra sociedad en este tiempo. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ojo, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. ¿Sí? Es nuestra realidad. ¿Sí? Estamos enamorados de nosotros mismos, familia. Eso es lo que ocupa hoy el centro de nuestros corazones. Nosotros, lo que nos gusta, mis deseos, lo que yo quiero, no importa qué tenga que hacer para obtener lo que yo deseo. ¿Sí? Voy concluyendo con esto. Este es Pablo, ahora en la ciudad de Atenas, después de haber pasado por Berea, ¿sí? Llega ahí. Y esto es lo primero que esas líneas de Hechos 17 registran en el versículo 16. Dice, Pablo estaba esperando a que sus compañeros llegaran. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. La Reina Valera 1960 lo traduce como su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Sí? Atenas era una ciudad hermosa, ¿sí? Famosa por su belleza, por sus grandes esculturas, sus obras arquitectónicas, una ciudad que se reconocía a sí misma como culta y educada, siempre haciendo alarde de glorias pasadas. Grandes filósofos se enseñaron en esta ciudad, y aunque en este punto de la historia probablemente Corinto era el centro político y comercial más importante de Grecia, Atenas seguía siendo un centro intelectual que muchas personas admiraban. ¿Sí? Y Pablo era un hombre intelectual, era un hombre de letras, era un hombre con mucha formación. Pero llegó a esta ciudad y en lugar de dejar deslumbrarse por todas estas cosas, dice que le dolió el corazón al ver la magnitud de la idolatría que había en ese lugar. ¿Sí? Cada cosa, cada lugar, cada imagen, cada ideología, cada personaje era objeto de la adoración de su pueblo. ¿Sí? Un hombre, Petronio, un escritor pagano incluso de la época, él escribió de manera sarcástica que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado con la sociedad de hoy? No mucho, lamentablemente no mucho, y más lamentablemente aún es que nosotros mismos no nos hemos percatado de esto. ¿Sí? Y quizás hace mucho tiempo que estamos entregados por completo a cualquier cosa menos a nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? La pregunta es si tenemos la humildad suficiente para reconocer: Señor, perdóname, quiero que seas nuevamente el Señor de mi vida. Quiero que seas nuevamente el centro de mi vida, el centro de mi hogar, el centro de mi familia, el centro de mi trabajo, el centro de mis sueños, de mis anhelos, de mis relaciones, de mi servicio a vos. Quiero que tú estés allí en el centro. ¿Sí? Darle el primer lugar en todo, ¿sí? Lo mejor de todo a Él. ¿Sí? La buena noticia es que Él está esperando para recibirnos, para llenar aquello que nadie más ni nada más ha logrado llenar y que por tanto tiempo hemos estado buscando satisfacer de otras maneras. ¿Sí? Así que antes de culminar, ya casi le voy a pedir a Diez y me ayuda, quisiera que presten atención al siguiente video. No es un tema como decir, bueno, este es el tema que pondríamos generalmente en una iglesia, no es una adoración, no es un tema ahí como de worship y eso, pero a mí me encanta porque es una letra que desafía mi vida. Es una letra que cuando yo la escucho me pone frente a un espejo y me confronta y me lleva a arrodillarme a los pies de mi Señor y decirle: Señor, ayúdame, sáname, sácame de aquí. Quiero que tú seas el centro de mi corazón. No me dejes, por favor, continuar viviendo de esta manera. ¿Sí? Así que le invito a que le presten atención, escuchen su letra y permitan que a través de esto también el Espíritu Santo esté mostrando algo que cada uno de nosotros necesita saber, escuchar y reconocer hoy en esta noche.
Desde el principio yo te amé. Soplo de vida regalé. Con estas manos te formé. Un paraíso te entregué. ¿Para qué? Pasando el tiempo te ayudé. Tus enemigos derroté. Partí los mares para ti. Pana de cielo compartí. Al pecado y te di luz. ¿Para qué? Sigues haciendo lo que dice la serpiente. Fruta prohibida la disfrutas cual manjar. Sigues amando aquel becerro que formaste con las cosas que te he dado y no quieres regresar. Yo solo quiero que regreses a mis brazos. Tengo mil cosas que te quiero regalar. Hey, no corras más, no tengas miedo, el mejor mío. Yo por siempre voy a amarte y entregarte libertad. Sigues amando aquel becerro que formaste con las cosas que te he dado. Yo solo quiero que regreses a mis brazos. Tengo mil cosas que te quiero regalar. No corras más, no tengas miedo y ven conmigo. Yo por siempre voy a amarte y entregarte libertad.
Estos son los temas que cuando voy conduciendo, no sé, a buscar alguna de mis hijas o algo así, me destruyen por completo. Llegan a lo profundo de mi corazón y me quebranto allí delante del Señor, ¿no? Porque refleja mi realidad, mi naturaleza, ¿no? Y cómo muchas veces termino cediendo ante aquello que me quiere dominar, ante aquello que me quiere controlar, ¿sí? Y somos a veces tan duros de corazón, tan orgullosos, que leemos el Antiguo Testamento y empezamos a leer todo lo que ocurrió en la historia del pueblo de Dios y nos quedamos con los milagros, nos quedamos con las batallas ganadas, nos quedamos con los reyes que conquistaron en nombre de Dios, nos quedamos con las promesas, nos quedamos con los enemigos derrotados. Y está bien, sí, porque nos recuerda en quién está puesta nuestra fe y de qué es capaz de hacer el Dios en quien creemos, sí. Pero debemos ser humildes también para aceptar que la historia de Israel describe muchas veces quién en realidad somos nosotros. Y cómo con facilidad le damos la espalda a Dios por cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier cosa nos distrae, vamos corriendo detrás de eso y le damos a nuestro Señor, que dio su vida por nosotros, lo que nos sobra de todos. Es el deseo de estar nosotros en el centro. Y esta es una de las cosas con las que yo más lucho en este tiempo, porque sé que los tiempos han cambiado mucho en comparación a lo que era hace 2000 años, que los contextos son diferentes, pero me pregunto, ¿qué pasa hoy? Que las multitudes ya no tienen ese entusiasmo por seguir al Maestro, por escuchar sus enseñanzas, por estar a sus pies, por aprender de Él, ¿sí? Donde quiera que estaba Jesús, la gente se agolpaba, ¿sí? Iban allí, eran sanados, eran transformados, creían, ¿sí? Aunque eso significaba poner en riesgo sus reputaciones, sus vidas, renunciar a la comodidad, algunos lo dejaban todos por Jesús. Y lo mismo ocurría con la iglesia, ¿sí? De hace 2000 años, a pesar de la oposición y de la persecución que había en ese tiempo, que era algo realmente serio para la iglesia, aún así la gente buscaba a Dios. Y a través de estos hombres y mujeres imperfectos, escuchaban el Evangelio, creían en Jesús como su Señor y eran salvos, y la iglesia se extendía y el Evangelio crecía, ¿sí? Siempre me pregunto, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Dentro de las muchas respuestas que podríamos tener para esto y de los muchos análisis que podríamos realizar para esto, creo que una de las principales razones de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es que hace mucho tiempo las personas buscaban a Dios y se encontraban con Dios. Conocían a Jesús a través de su iglesia, una iglesia guiada y capacitada por el Espíritu Santo, a pesar de la debilidad de este grupo de personas que conformaban la iglesia. Y hoy la gente tiene sed allí afuera. La gente está buscando cómo llenar eso que solamente Dios puede llenar. Están en la búsqueda, sí, pero cuando se encuentran con el cuerpo de Cristo, llamados a reflejar la grandeza y la gloria de Dios, lo único que están viendo es más de nosotros. Nos hemos puesto en el centro, queremos ocupar el lugar de Dios, sí, estamos deslumbrados por nosotros mismos. Nos idolatramos a nosotros mismos. Nuestras redes sociales hablan más de nosotros mismos que de Cristo. Nuestras predicaciones hablan más de nosotros mismos que de Cristo. Nuestros sueños apuntan más a lo que yo quiero que a lo que quiere Cristo. Nuestros éxitos apuntan más a darnos la gloria a nosotros que a darle la gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo van a querer si no están viendo a través de nosotros el Jesús que ama, el Jesús que ama, el Jesús que transforma? Competimos para ver quién es el mejor, para ver quién se queda en primer lugar, para ver quién es el que más brilla, quién es el que habla más lindo, quién es el que canta mejor, cuál es la iglesia más influyente, cuál es la que más likes tiene en redes sociales. Y a Jesús, nos ven a nosotros. Familia, necesitamos menguar para que Él crezca. Necesitamos ser cada vez más pequeños para que Dios sea más grande. Pero lo que queremos es ser nosotros más grande, y cada vez le estamos presentando a la sociedad un Dios más chico, porque queremos que nos vean a nosotros, queremos que nos aplaudan a nosotros, queremos que nos den elogio a nosotros, queremos que nos reconozcan a nosotros. Necesitamos volvernos de vuelta a nuestro Señor y arrepentirnos. Decirle esta noche, Espíritu Santo, quebrántame. No quiero seguir en esa dirección, que es aquello a lo que le has entregado el control de tu vida, que es aquello que te aquieta por las noches, que no es Dios, que es aquello que calma tu ansiedad, que no necesariamente es Dios, que es aquello que buscas corriendo desesperadamente para experimentar algo de descanso en tu vida, que no necesariamente es Dios. Que es aquello que persigues, que te genera satisfacción inmediata, que nos infla el ego a veces, haciendo que dejemos a nuestro Señor de un lado. Y sabes, como decía el tema, por eso me gusta tanto, porque siempre ofrece esperanza. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Esto es lo maravilloso de Jesucristo, de nuestro Señor, ¿sí? El otro día leía esta frase que ha explotado mi cabeza una y otra vez. Decía algo como: si nosotros le mostramos a otros sus pecados, pero no les mostramos a Cristo, no somos muy diferentes a Satanás. Y lo único que estamos haciendo es acusar, culpar, meter miedo, dolor. Sí, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra realidad. Pero ante eso podemos descansar y decir: hay una esperanza, se llama Jesucristo. Hay perdón en Él, hay salvación en Él, hay reconciliación gracias a Él. Y hoy podemos apartarnos de todo aquello que nos controla y decirle: Señor, yo quiero nuevamente darte a vos el control total y absoluto de nuestra vida, ¿sí? Así es como cierra esto que Dios le dice a Ezequiel en los versículos 4 y 5. Yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. No los iba a dejar sin respuesta, aunque quizá no la merecían, ¿sí? Pero no los iba a dejar sin respuesta, solo que no les iba a decir lo que ellos querían oír, sino lo que debían oír. Y dice: voy a decirles todo esto a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo. Dios quiere conquistar nuestro corazón nuevamente hoy. Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Dios quiere que Él sea lo primero cuando abro mis ojos. No Instagram, no Facebook, no Twitter, lo que sea que hagamos. Dios quiere ser lo último antes de que yo cierre mis ojos. No mi serie favorita, no el vino que provoca descanso para poder irme a dormir y no pensar en los problemas. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Él quiere tener el control de nuestras vidas. Él quiere nuestra atención. Él quiere conquistar nuestro corazón. Él quiere que nos enamoremos de Él. Y hoy nos vuelve a llamar y decir: hijo, aquí estoy. Quiero bendecir tu vida. Quiero que des mucho fruto. Quiero que des fruto en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tus proyectos, en tus sueños, en tus negocios, en tu familia, en tu matrimonio. Quiero que des fruto. Pero para eso quiero ser el centro de tu vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer hoy nosotros para volvernos por completo a nuestro Señor, derramarnos delante de Él y entregarle nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy nuevamente, te necesito? Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo en una oración. Padre, te damos gracias, porque eso es lo maravilloso del Evangelio, Dios, que Cristo es el centro. Que Cristo está en el centro. Él es el centro de la historia. Él es el centro de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Él hizo todas las cosas, Señor. Él es nuestro Salvador. Y sí, nos confronta con nuestro pecado, Señor, con nuestra naturaleza. Pero no para dejarnos allí tendidos en la lona, desanimados, cansados y agotados, sino para decirnos que hay esperanza en Él, que Él quiere levantarnos nuevamente, darnos la fuerza necesaria para empezar a conducir Él nuestras vidas en la dirección correcta, en todas aquellas cosas buenas que Dios tiene y pensó para cada uno de nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, que con humildad podamos abrir nuestros ojos y reconocer: ¿qué es aquello, Señor, con el que hemos estado siendo infieles, Dios? ¿Qué es aquello, Señor, con lo que hemos estado invirtiendo más tiempo de lo que deberíamos, Señor, dejándote a vos de lado, papá? Esos intrusos sigilosos que se alojaron en nuestro corazón, que están cómodos allí, Señor, gobernando nuestras vidas, Dios. Queremos verlos de la misma forma en la que le dijiste a Ezequiel: abre un agujero en medio de la pared y puedes ver todos esos ídolos malolientes que están allí en mi templo. ¿Cuáles son, Señor, esos ídolos que están acá hoy en tu templo, Señor? en cada uno de nosotros, Dios, que somos tu morada, el lugar donde tu Espíritu Santo ha venido a habitar, Señor. Muéstranos, Dios, queremos limpiar la casa hoy, que tú la llenes por completo, Señor. Sacar todo aquello que nos sirve, que nos estorba, que nos daña, que nos engaña, que nos corrompe, que nos debilita, que nos desgasta. Y empezar a ser llenos, Señor, totalmente de tu Espíritu Santo, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos tener el valor, Señor, para poner límites hoy, Señor. No puedo, no es un pretexto, Señor. Porque aunque es cierto que quizá en nuestras fuerzas nos es difícil, tenemos a tu Espíritu en cada uno de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, tu Hijo, Señor. Y tu Espíritu Santo nos da la fuerza necesaria, Señor, para vivir vidas lejos de aquello que nos esclaviza, de aquello que nos quiere controlar, de aquello que nos quiere gobernar. Ayúdanos, Dios, sánanos, papá, que podamos tomar nota de esta advertencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos deslumbrar por todo aquello ante lo cual este mundo se arrodilla, Señor, y le rinde culto y adoración. Queremos mantenernos firmes como aquellos tres hombres que no se arrodillaron ante aquella estatua del rey, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones, en aquello que creemos, Señor, poniéndote a vos como centro de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros ministerios. Que tú te quedes con toda la honra y la gloria siempre, Señor, y que podamos realmente ser verdaderos espejos de tu gloria, Señor, para que otros puedan ver a través de nosotros ese fruto genuino que apunta siempre a Jesucristo y que le da la gloria al Padre, que es el único que la merece, porque a fin de cuentas para eso es que damos fruto, para darle la gloria y la honra al único que la merece por siempre. Gracias por cada persona, cada familia, bendícela en el nombre de Jesús, llévale con bien a su hogar, trae paz a nuestros corazones, Señor, sánanos, levanta nuestros brazos, Señor, guíanos, Espíritu, a vivir vidas que te honren, que te den toda la honra y la gloria que solamente tú mereces, papá. Gracias por esta noche, Señor. Oramos estas cosas en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Que el Señor les bendiga.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.